Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Hay cosas que, entre comillas, me sorprenden, otras que ya las sé, pero intentamos de alguna manera que, bueno, joder, sacarlas adelante, ¿no?
Dobles figuras. Dobles figuras.
Sí, para mí el inicio, sí, la puesta en escena ha sido mejor la del Juventud. Yo creo que eso ha sido clave.
Es miércoles, hablamos de básquet. Tenemos una decepción importante con ese partido, ¿no? Frente al Juventud de Baskonia, ya desde la propia salida del equipo, en la que todos creíamos y esperábamos, ¿no?, que era un partido importante, una buena vara de medir, ¿no?, para el final de temporada para Baskonia frente a un rival directo por el playoff. Pero ya a la hora de salir, Pablo Lasso dijo que no era tan importante el encuentro, que no lo era tanto. No sé si era por quitarle presión o porque, bueno, sabía también lo que podía pasar o estaba dentro de las posibilidades importantes de lo que podía pasar, y pasó casi 20 abajo frente al Juventud, con lo que, claro, ahora el margen evidentemente para el playoff sigue estando y sigue habiendo, pero evidentemente ya cada vez es más estrecho. A todo esto también ha procedido Baskonia a pasar su encuesta, como ya lo hizo el grupo con los aficionados del Deportivo Alavés. Bueno, pues también parece que le interesa saber un poco cuál es el sentir de los aficionados, no con el deporte, no con el básquet, sino un poco con lo que rodea la experiencia, creo que le llaman. Bueno, pues eso, ¿no? Al equipo y al baloncesto, en este caso, en el Fernando Buesa Arena. Venga, doble figura. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Joseba Vázquez, hola, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, vamos a empezar primero por lo deportivo, esa decepción, ¿no?, frente al Juventud. Jo, que de nuevo, lo palpando un poco las redes sociales, ya ha sido como una gota que derrama un vaso, ¿no? Lo digo también por propia experiencia, no solo por lo que se recoge en las redes sociales, sino decir, en un partido que te la juegas y tal, ya desde el segundo, creo que era los primeros dos minutos y el partido iba pues 2-0 o algo así todavía, ya veía a Pablo Lasso en la banda absolutamente cabreado, o sea, enfadado, pero en dos minutos de partido, vamos, previendo absolutamente lo que iba a ocurrir y realmente ocurrió, ¿no? ¿Qué se puede decir, no sé, Joseba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se puede decir, ¿no?, de un equipo que se jugaba, era su partido, que lo puedes perder, pero no lo puedes perder así, claro, ¿no?
Se puede decir lo que el capitán dijo en el descanso en la entrevista.
Bueno, es verdad, cierto, ¿no?, que fue muy
que explícito. Fue claro y contundente, es decir, este es un partido muy importante, nos estamos jugando mucho y parece que no nos estamos jugando nada, ¿no? Es lo que vino a decir, con otras palabras. Bueno, Tada suele ser bastante contundente y bastante claro, ¿no?, afortunadamente. Y bueno, yo creo que ese es el resumen. Eso que dijo en el descanso, no sé si lo dijo al final del partido, pero seguramente lo pensaba porque la sensación era la misma, era idéntica al final del partido. Y esto es el resumen que se puede decir de ese encuentro, ¿no?, que fue, bueno, realmente una actuación bochornosa. Podríamos entrar en detalle, si queréis, dentro de esta actuación bochornosa. La actuación especialmente de desidia absoluta de algunos de los jugadores,
claro,
del equipo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego eres el líder del top 10 de las jugadas de la semana y tal, y entonces parece como que todo pasa ahí desapercibido y se oculta y se maquilla, pero hay jugadores que realmente en ese partido, bueno, no sé cómo, están en manos de Pablo y en manos del club, ¿no?
Sí. Ayer Juan Pinedo me dijo, antes de ayer, perdón, me dijo poco profesionales.
Exactamente, muy poco profesionales, ¿no? Es decir, una desidia absoluta, una falta de compromiso total, una falta de actitud que no se entiende, ¿no? No se entiende en un profesional y no se entiende fundamentalmente en un partido tan importante, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ya está. Quiero decir que lo de ese partido está resumido.
Ya.
Está dicho. Y lo que nos podemos felicitar es que, a pesar de eso, y de las sensaciones y de el amargor con el que, bueno, podemos estar respirar a lo largo de esta semana hasta el próximo partido, la verdad es que la situación clasificatoria para el equipo, viniendo de donde venimos, teniendo en cuenta de dónde venimos y de cuál ha sido la evolución de resultados a lo largo de la temporada, la situación es inmejorable, realmente. O sea, parece una contradicción, pero es así. Sí. O sea, clasificatoriamente el equipo depende de sí mismo para ser octavo, haciendo lo mismo que haga el Manresa, es mínimo octavo. Digo octavo porque, bueno, parece que la séptima plaza, en función de lo que haga el Gran Canaria esta noche, y
eso es,
si dentro de lo normal gana el partido, tiene el baraje favorable con el Baskonia, bueno, pues digamos que la séptima plaza parece más complicada de conseguir, ¿no? Bueno, y entonces estamos en esa situación en que realmente, de cara a entrar en el octavo puesto del playoff, pues la situación es positiva, ¿no? Es, repito, inmejorable. El mejor aliado, ya que no nos podemos apoyar en el juego del equipo, sobre todo teniendo en cuenta lo de Badalona, el mejor aliado para el Baskonia en este momento es el calendario propio y teóricamente el calendario del Manresa. Lo que pasa es que el calendario del Manresa tiene algunas trampas, ¿no? Porque recibe en casa a los dos primeros clasificados de la liga.
Eso es, Madrid, Laguna, Tenerife.
Pero, claro, cabe la posibilidad de que el Manresa juegue tres partidos contra equipos que no se jueguen ya nada clasificatoriamente. Es decir, el Real Madrid no se juega nada porque ya es campeón matemático, ¿no?
De la liga fase regular.
El siguiente partido creo que es en el Andorra, que posiblemente tampoco se juegue nada. Y el último es contra el Canarias, que seguramente habrá asegurado ya la segunda plaza para entonces. Con lo cual, bueno, esto siempre es un arma de doble filo, ¿no? No se sabe si es mejor o peor enfrentarte con equipos que no se juegan nada. Pero bueno, supongo que la baza del Manresa pasa por ahí, ¿no? Es decir, bueno, como jugamos contra rivales que no, quizás no vengan a competir o no vayan a competir a plenitud, pues quizás nuestras opciones sean de ganar sean mayores, ¿no? Bueno, vamos a verlo. También hay una historia, es decir, que casi es un revival, ¿no? Con el, teniendo en cuenta que el Manresa, el próximo partido es con el Madrid, que son dos enemigos últimamente recurrentes, ¿no? En las distintas clasificaciones del Baskonia. Yo no sé si el Madrid va a tener la tentación de querer elegir teórico rival en el playoff, es decir, porque si el Madrid es primero, estamos hablando de que seguramente Baskonia o Manresa van a ser su rival en el playoff, ¿no? No sé si van a tener esa tentación de elegir, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver qué nos conviene y que parezca un accidente, ¿no? O sea, que, no lo sé. Que quizás sea.
Hombre, pero no sé, no sé quién da más miedo, ¿eh? Baskonia o Manresa, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, por potencial y sobre el papel, claro que dices Baskonia, claro, pero
claro, claro.
Voy al hecho de que lo que estamos viendo no da mucho miedo, ¿eh?
Es cierto, pero yo creo que aún así, si a ti te dan a tú como Real Madrid te dan a elegir Baskonia o Manresa.
Sí, sí, me queda Manresa, ¿no?
Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, no sé.
Ay, Juanjo, ahí ha abierto el melón del partido y de esto, de esto, ¿no?
Bueno, respecto a esto, al final, a ver, Madrid tiene tres partidos de diferencia con el segundo, ¿eh? Y yo creo que no. No tengo la sensación de que.
No, sí, lo que quiere elegir es el que, claro, que sea, claro, octavo. El que sea octavo, no el segundo.
No, ahora ya lo tiene hecho.
Pero el Madrid también luego, quiero decir que yo creo que tiene ese reto de cuántos partidos lleva invicto.
Sí, ¿no? También. Pues
de mantenerlo, sí. Igual. Es decir, como de.
Vale.
De que.
No, aparte que esto de tratar de elegir rival luego a veces te sale.
No, sale muy mal. Sale al revés. Sale muy mal siempre. Sí,
pero bueno, y el calendario Baskonia también tiene con equipos que no. ¿No? Salvo el Barça, que quizá
eso es.
Pueda pelear, a ver si cae Unicaja y pelear por factor cancha. Pero luego tiene Bilbao y Coruña.
¿Y Coruña?
Quiero decir que esto también es el deporte en el sentido de muchas veces que no te da esta serie de circunstancias que te pueden venir bien, ¿no? Bueno, yo respecto al partido del domingo. Y un poco la situación, a mí el partido del domingo me parece el resumen de la temporada.
Sí, sí, es que...
O sea, si nosotros pudiéramos decir ahora... Oye,
pero al final de la
¿no?
misma.
Descríbeme, ¿no? Descríbeme cómo ha sido el Baskonia, ¿no? A lo largo de esta temporada. Pues creo que el partido Juventud cae...
Perfecto.
Cae perfecto. Cae perfecto. Primero, porque otro partido en el cual hay que remontar. Otro partido en el que gran parte del juego, hay momentos de que se juega más o menos bien, pero la gran parte del partido son momentos solamente de inspiración individual. Y ya sé que muchas veces utilizamos los datos para otras cosas, no hay más que ver los datos de porcentaje, que son muy malos. Y si tú ves el partido, ves que gran parte de las decisiones son individuales, no son colectivas. Quiero decir, no son tiros que vienen después de un pase, son tiros que vienen del uno contra uno y se acabó. Y luego, efectivamente, pues el nivel, vamos a decirlo, el nivel tanto defensivo como ofensivo, ¿no? Haces 70 puntos. Tela, ¿eh?
Sí, sí.
Tela, ¿eh? 70 puntos. Un equipo como Baskonia y este equipo con jugadores que yo creo que anotan. 70 puntos, ¿no? Y recibes 90. Entonces, a mí me parece que es el partido que resume perfectamente la temporada. Y porque digo que tiene muchas cosas de juego, tiene muchas cosas, como bien dice Joseba, de mentalidad. Quiero decir, equipos buenos hay muchos, pero los grandes equipos son aquellos que continúan de manera regular su rendimiento, ¿no? Y que cuando hay que estar, hay que estar, ¿no? Equipos que cuando hay que estar, hay que estar. Yo creo que también hay una especie como por ahí de frase, ¿no? O de sensación que uno realmente es bueno cuando realmente estás mal, ¿no? Es decir, un equipo es bueno cuando realmente juega mal. Te das cuenta, si está jugando mal, cómo intenta revivir a eso o cómo intenta superar dificultades, ahí te das cuenta hasta qué punto ese equipo está bien, es un buen equipo, es un gran equipo, es un equipo bien entrenado, es un equipo poco entrenado. Tú te das cuenta en ese momento, cuando un equipo está mal, es igual que nuestra vida, ¿no? O una persona, ¿no? Tú te das cuenta de cómo es una persona cuando vienen mal dadas. Cuando todo va bien es muy fácil, pero cuando vienen mal dadas, de cómo tú te comportes, sobre todo de cómo te comportes, tiene mucho que ver con la calidad que tú muestras. Entonces, pues lo pudimos ver el pasado sábado, exactamente igual. O sea, yo creo que ese es el resumen. Y esto es un poco, yo creo que lo que nos tiene que quedar de manera clara. La ACB ha mejorado el nivel medio de sus equipos mucho, probablemente por ese tipo de, ¿no?, de nuevas ligas, ¿no?, europeas que existen, donde todos los equipos participan, y eso hace que tu competitividad aumente y por tanto que tengas que reforzarte y tener plantillas más completas, porque todos los equipos ahora mismo, más o menos todos los equipos, los 12 primeros equipos tienen plantillas completas, donde juegan 10, 11, 12. Aumenta mucho el listón. Es verdad que los equipos de Euroliga sufren mucho porque la competitividad de la Euroliga es bastante más fuerte que el resto de ligas, pero también hay que ganar el resto, ¿eh? Quiero decir que igual aquí decimos, no, es que la BCL, bueno, no, yo no sé si este Baskonia en la BCL hubiese hecho algo, ¿eh? Tengo mis dudas.
Ahora voy a hablar de eso.
Yo personalmente tengo mis dudas que el Baskonia hubiese hecho algo en la BCL. O igual en la Final Four, tengo mis dudas. Entonces, entonces a lo que voy es que, claro, todo se complica y parece únicamente que... Insisto, por quienes somos, por nuestra trayectoria, parece que todo está hecho y esto no es así. O sea, yo desde mi punto de vista, afortunadamente, el deporte profesional vive del presente. Estábamos hablando antes del PAOK, ¿no? El PAOK Salónica, ¿no? Un club centenario, histórico, ¿no? Historia viva del básquet griego. Sí, sí, mucho PAOK, pero caes. Entonces... Esta es mi reflexión. O sea, a mí el partido de Juventud, pues eso me deja, bueno, pues es como que te corrobora lo que ha sido el equipo. Y es cierto que ahora mismo pues tiene las opciones, ¿no? Ganando a Barça este domingo, pues bueno, das otro pasito para poder estar ahí.
Incluso perdiendo.
No, pero te decir, ganando incluso ahí, ¿no? Estás a justo, ¿no? Creo que son, ¿no?, un par de partidos con a un partido de Canarias y otro y a dos de Badalona, igual a uno cae. Y claro, te da la sensación de que, a mí también tengo la sensación, no sé a vosotros, que Baskonia está ahí porque evidentemente ha ganado, pero no nos olvidemos que estamos en un 16-15, ¿eh? Estamos en un 50% de victorias. 50%. Tremendo. Y yo creo que también estamos, bueno, hay que estar ahí, pero también es verdad que también estamos ahí. Yo creo que también por deméritos de otros. Donde Manresa estaba bien, Manresa cae, ¿no? Un equipo como Murcia, que el año pasado estuvo ahí, como este año, sí, regular.
Ahora viene.
Entonces, quiero decir que hay otros que están ahí, que casi te están, ¿no? Un poco sí, de sus errores te están permitiendo llegar.
La situación, sobre todo, son las tres derrotas consecutivas que lleva el Manresa, ¿no? Esas son las que realmente te abren la opción, ¿no? Bueno, también, obviamente, el partido de Valencia, que abre como una expectativa muy halagüeña, ¿no? El partido de Valencia, ¿no? Con esa doble prórroga y tal, bueno, y ganas en una cancha complicada, ¿no? Y dices, bueno, parece que la cosa,
claro,
se presenta de otra manera, ¿no? Pero sobre todo son las tres derrotas de Manresa, las tres derrotas consecutivas, ¿no? Son las que te abren la puerta para acabar entrando en el playoff, ¿no? Y a partir de aquí, a ver, bueno, tú dices ganando al Barcelona. Es que yo creo que incluso ganando un solo partido de los tres, el Baskonia puede estar como octavo. Claro, no sin más aspiraciones, pero puede estar.
Es el único sitio donde puede estar.
Porque vamos a ver si el Manresa, con todo lo que he comentado antes, vamos a ver si es capaz de ganar más de un partido.
Sí, es verdad, es por cierto.
Bueno, ya ve qué hacemos nosotros y qué hace Murcia.
¿Eh? Eso claro, es. Claro, no, Murcia viene de atrás adelante. ¿Eh?
Murcia, bueno, tiene partido complicado con Unicaja y sí. El último es con Gran Canaria. Pero claro, sí. Si tú en el último superas a Gran Canaria aquí, probablemente ya esté metido. No sé. Lo veo. yo, bueno, hay que ir al día y ya está.
Es que precisamente por aprovechando un poco estas encuestas, ¿no? De iba a decir, no sé si son de satisfacción tanto, sino preguntar un poco hasta dónde quiere y puede en ciertos momentos llegar el aficionado, ¿no? Pero bueno, pues ya se hizo en el Deportivo Alavés, ya se expresaba. Yo creo que Carlos hoy en el correo lo decía muy bien, ¿no? O sea, en Alavés se expresan un poco la inquietud que les da la posibilidad de cambio de estadio, ¿no? De la ubicación de Mendizorroza, ¿no? Y en Baskonia la desazón un poco viene por el equipo, ¿no? Por lo que me está ofreciendo a mí últimamente este Baskonia, ¿no? Este club para ver yo jugar. Luego ya, si viene una cantante, si viene una batalla de gallos, si viene un mago, pues miel sobre hojuelas. Pero creo que va un poco relacionado también, ¿no? La calidad de lo que uno va a ver, que ya no depende tanto de Baskonia, sino de la competición en la que está jugando. La calidad de baloncesto que ve. Es del rival, que es buenísimo, lo estamos viendo. 14-20 es en la Euroliga el resultado final de este año de Baskonia. 14-20 es bastante por debajo del 50%. Estás hablando del ACB. Que esa competición de la Euroliga te está costando ahora mismo pues ir un poquito por encima, ¿no? del 50%. Ese 14-20, pues ahora el 16-15 que vamos, ¿no? Sin embargo, en otras competiciones donde yo veo cada día titulares en los periódicos de gente que se quiere descabalgar en la Liga Española de la Euroliga como competición. Veo el Juventud, veo que el Valencia se lo piensa, veo que el Gran Canaria, que la ha ganado, ¿eh? No ha subido a Euroliga en su día, a pesar de ser campeón de la Eurocup, porque, bueno, no sé si económicamente, no sé si potencialmente en lo deportivo, bueno, pues no sé. Veo que Bilbao Basket gana la FIBA Cup y veo que hay muchos equipos que prefieren jugar esa, a pesar de que tenga que hacer viajes más largos, y veo que les afecta mucho menos en la competición doméstica jugar esa tercera y cuarta competición que jugar la primera y la segunda. Uf. El panorama ahora mismo de que se vive en Baskonia, y lo hablaba con un amigo justo al terminar el partido del Juventud, que era como, jo, estamos aquí sufriendo por entrar en la mitad, ¿no? Me decía, y yo veo a los demás equipos ganando, ganando y siendo felices, ¿no? Y sus aficionados no preocupándose si están en el tercero o en el último, ¿no? Ven ganar a su equipo, ¿no? Y están disfrutando, quizá porque ganan o quizá porque juegan bien, bueno, cada caso tendrá su cosa. Pero esta situación hace que todavía el bajonazo por la situación de Baskonia, que está donde los mejores, en la mesa donde mejores manjares se sirven, pues no le está llegando ni para uno, ni para disfrutar de los manjares que están ofreciendo, porque no llega a ganar esos partidos, ni para esa inercia aprovecharla la Liga CB, ¿no? Y ahora, bueno, pues se busca por parte del club, ¿no?, mejorar la experiencia, ir al pabellón, encontrarse cosas VIPs y cosas premium que dicen, ¿no? ¿Y cuál? No sé. Es que el producto... Igual hay que empezar por el producto, quiero decir, vamos. Bueno, me he liado un montón, pero ahí déjamelo en eso.
¿Cuál es la pregunta?
Bueno, yo creo que, primera cuestión, esa disyuntiva de Euroliga o FIBA, competiciones Euroliga o competiciones FIBA, no se la plantea el Baskonia.
No, seguro.
Baskonia lo tiene claro, cuál es su apuesta y cuál es su objetivo y su razón de competitiva. Es estar en la Euroliga, al menos de momento. Vamos a ver en temporadas sucesivas qué sucede con la previsible llegada de la NBA, etcétera, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ahora mismo es evidente que el club no se plantea esa... eventual salida del mundo Euroliga, como se lo está planteando el Valencia, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí, yo creo que realmente los proyectos de futuro y las planificaciones de futuro de todo club deportivo, sea de la especialidad que sea, incluido el baloncesto, incluido el Baskonia, yo creo que toda su planificación y toda su argumentación futura debería ir enfocada a la mejora del equipo, de la plantilla. Es decir, bueno, estas cuestiones de experiencias premium, asientos VIPs, categorizando además, clasificando, ¿no?, estratificando en función de precios y de capacidades económicas y demás.
Es como otra cultura, ¿eh? Es una cultura americana, ¿no? Respecto a una cultura más de ir a ver a mi equipo, a animar y ya está.
No, que sí, pero quiero decir que... Bueno, ya está estratificado. Quiero decir que todas las localidades y todas las entradas no tienen el mismo precio en taquilla, ¿no? Ni los abonos. Quiero decir que eso ya está, pero parece que es como potenciar esa estratificación, ¿no? Bueno, ese es un paso que el club, el grupo, está decidiendo dar en las dos versiones, en fútbol y en baloncesto. Y yo, insisto, me parece que lo más importante, teniendo en cuenta el rendimiento del equipo en las últimas temporadas, lo más importante en lo que afecta a planificación global es cómo podemos hacer una plantilla mejor, una plantilla que vuelva a competir en las condiciones en las que el Baskonia ha competido, digamos, tradicionalmente, ¿no? Competir por entrar en el playoff de la Euroliga, superando el 14-20 que tú dices, ¿no?, que es muy pobre realmente, y un equipo que sea capaz de competir no ya por entrar en el playoff, sino por ganarse uno de los cuatro primeros puestos de la liga regular en la liga CB, ¿no? Yo creo que esa es la mayor preocupación que debería tener la sociedad, la entidad. Y pienso, no lo sé, no he hecho ninguna encuesta ni la voy a hacer, pero me da la sensación de que es la mayor preocupación que tiene el aficionado y el seguidor del Baskonia. Es decir, que el equipo vuelva a competir y vuelva a tener aspiraciones más elevadas de las que está teniendo actualmente, ¿no?
Yo no veo tweets pidiendo, oye, a ver si me dan un mejor trato. Veo tweets pidiendo que, bueno, pues que el equipo...
A ver si ganamos.
Eso es, veo eso. O sea, que evidentemente la cultura europea del deporte profesional respecto del aficionado puede ir variando un poco a que los clubes pues le puedan intentar pues exprimir un poco más en lo económico. Pero el leitmotiv de que un aficionado va a un evento deportivo ya no es si le dan un catering o si le dan un trato, no si tiene una mejor tienda o no, si hay una actuación o no, sino si el equipo rival le llama la atención y su equipo evidentemente le transmite sensación.
Y luego, ¿no?, hay otra cuestión para mí, quiero decir, que quién es el objeto de la encuesta, ¿no? Porque, bueno, claro, obviamente los socios, pero no todos los socios, parece que es algunos socios, ¿no? Y luego, bueno, es una encuesta sobre qué futuro o qué se puede hacer en una instalación que no olvidemos que es de titularidad pública.
Mm, que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya hemos hablado dos periodistas. Ahora le toca al experto en marketing. Ala,
ojo. No. A ver, yo hay un punto de partida y creo que es importante, y es que en el deporte profesional el tema de recursos es muy, muy, muy importante. Bueno, como todo en esta vida, ¿eh? Sí. Las empresas también les pasa, ¿eh? A las empresas industriales o a las empresas de consumo también les pasa saber un poco cuál es tu, vamos a decir, tu capacidad de caja para poder afrontar proyectos es importante. Y yo sé que el Baskonia tiene una dificultad grande. El grupo tiene una dificultad muy grande porque estamos, vamos a decir, una ciudad pequeña, pero bueno, también hay otros equipos en ciudades pequeñas. Y la verdad que tienes que competir contra ciudades grandes o contra entornos grandes. Entonces yo creo que yo comprendo que no es fácil. Tiene que ser nada fácil poder gestionar año tras año un proyecto que pueda tener, no sé, es que tampoco lo sabemos. Un proyecto que va a tener, qué sé, 15 millones de euros, 16, 18, 14, 12, no tengo ni idea. Nada más. Lo que pasa es que es fácil decir los números, no, pero de 12 a 18 hay bastante diferencia. Entonces, yo entiendo que esto es muy complicado. Es muy complicado, hay que llenar todos los años 10 y, pues vamos a poner una media, 15 millones de euros en tu caja para poder afrontar muchas cosas, ¿no? Esto es verdad. Y además, con un entorno competitivo muy, muy grande, porque el baloncesto compite con el fútbol, compite con los festivales de música, compite con muchas cosas, Y poder escoger una experiencia, pues vamos a seguir con el término, una experiencia u otra, no es fácil también para el consumidor, porque tienes que convencer, porque tiene muchas alternativas de selección, ¿no? Y luego también para el consumidor es complicado, porque bueno, tú vas a un festival, pagas de música, ¿no? Pagas 150, vas a la Esquena, ¿no? Que no sé cuánto estará, ¿no?
Dependiendo de cuándo lo compres.
No, bueno, ves,
pero... Pero bueno, el baratillo, 100 euros.
100 euros, 150, está muy bien. Bueno, también tienes 3 días, enfrenta todo el año, ¿no? Pero claro, si tú a un tipo, a cualquiera de nosotros, ¿no? De nuestras familias, ¿no? O queremos ir con nuestras parejas, o queremos ir con nuestros hijos, y... que está muy bien, pero vamos, tú tienes que soltar todo, tú tienes que soltar 600 pavos de golpe.
Sí, sí.
Es un dinero, vale. Entonces, quiero decir que yo todo esto lo entiendo, pero también es verdad una cosa, y esto ocurre mucho en el deporte, y me da igual baloncesto que cualquier otro tipo de deporte. Es decir, si hay que reconocer que el producto, y vamos a hablar de marketing, el deporte. El producto es el deporte y es el equipo, es lo que está en el campo. Y eso es así. O sea, la Real Sociedad este año no ha tenido un buen producto y ayer en un partido importante, un miércoles en Anoeta contra el Celta, que podrían tener una puerta abierta para ir a Europa, con la dificultad de ser un día entre semana y sabiendo que la Real, por ejemplo, es un equipo que reúne a mucha gente de Guipúzcoa, no llena el campo. ¿Pero por qué no llena el campo? ¿Porque es un miércoles a la tarde? Puede ser, pero no ir al campo porque al final el producto, lo que está en el campo, no ha conseguido enganchar a la gente. Y no está consiguiendo resultados.
Eso es.
Y esto es así de claro, ¿no?
Son cosas que van.
Y esto, si nos vamos a la NBA, ocurre tres cuartos de lo mismo. O sea, hay equipos que están haciendo un esfuerzo tremendo por tener el mejor equipo posible, pero si no consigue resultados, aquello no va gente. Es así de claro, ¿no? Así de claro. Y tú puedes montar merchandising, gorras, camisetas, conciertos, lo que te dé la gana, que creo que hay muchísimos recursos, y aquí afortunadamente en Vitoria siempre han estado un poco por delante, pero ya nos han cogido todo el mundo, ahora ya hace lo mismo, o sea, ya esa parte de vanguardia se ha perdido.
Y que eso también acaba, o sea, claro, que eso ya pierde interés también en un momento dado.
Esa parte de vanguardia se ha perdido, pues quería decir que en la NBA ocurre exactamente igual. Entonces yo creo que el problema... O sea, el problema, la situación clave es el producto. ¿Qué es lo que te engancha? ¿Qué es lo que te engancha? Y está claro que no está enganchando este año. Entonces, todo lo que le puedas poner alrededor puede ayudar a que la gente pueda animarse a ir al Buesa y demás. También es verdad que ir al Buesa es ir al Buesa. Es que no puedes ir andando. Tienes un paseíto. Menos si llueve, hace frío. Pero si va andando, puedes irte. Pero es que te pide un poco de desmano. Entonces, tienes que atraer a la gente a que te lleve al Buesa. No es fácil, pero también es verdad que todo sea que nos estemos ocupando muchísimo del envoltorio, que a veces es necesario, pero cuando abres la caja, ¿qué hay dentro? Y esta parte yo creo que es esencial, o sea, es esencial. Y luego hay una otra cosa más que a mí me parece también importante. Ya sé que desde fuera es muy fácil decirlo, pero yo sinceramente creo que de esto entiendo un poco. Creo que es importante también. A mí hay una cosa que me preocupa de este año y de estos últimos años, ¿no? Aquellos, ¿cómo os diría? Aquellos valores identitarios, ¿sabes? Lo que ha definido muchas veces al equipo durante muchos años, yo tengo la sensación que se están diseminando. Y esto a mí sí que me parece importante. Es cierto que el deporte es pura emoción y por eso están las aficiones.
Absolutamente.
Pero también es cierto que yo creo que ese tipo de valores, de aspectos, creo que se están difuminando. Y esto también produce cierta desazón. A nosotros no nos... O sea, queremos que nuestro equipo gane, pero también nos gusta cómo gana el equipo y también queremos saber cómo pierde el equipo. Entonces, claro, si nos vamos, por ejemplo, al último partido de Badalona, el resultado es duro. Bueno, sin más, menos 19. Pero la pregunta es cómo pierde el equipo. ¿Cómo pierde el equipo? Y claro, si tú te pones a pensar en cómo pierde el equipo, lo unes con ese tipo de, digamos, de atributos por los cuales siempre ha sido destacado, es que no casa. Y yo creo que esto es lo que hace daño. Entonces, a mí me parece bien que se quiera mejorar la experiencia, pero esto es como cuando vas a un restaurante, ¿vale? O sea, tú quieres comer, me da igual si vas a comer pescado, tú quieres comer pescado. Y que el pescado sepa pescado y que esté bien cocinado el pescado. Ahora, si te ponen un platito muy mono, con muchas cosas, las luces, con música y tal, bueno, pues está guay. Pero porfa, que el pescado sepa pescado. Y yo creo que lo que necesitamos ahora, yo creo que, o sea, creo que se necesita todo. Pero hay que cuidar este tema del producto. Y el producto es lo que está en el campo.
Claro, igual la pregunta que había que hacer a la gente es más... que si usted quiere cierto tipo de ofertas premium y experiencias diferentes y tal, bueno, ¿qué cree usted que podemos hacer para que el equipo sea mejor, para que la plantilla sea más fiable, más potente y gane más partidos, ¿no? Y juegue mejor, ¿no? Quizás esa sería la pregunta que a la gente más le interesaría.
De hecho, el movimiento veraniego trae mucha atención. Y da mucho movimiento también cuando no hay partidos, ¿eh? Y hay mucha movida. Bueno, lo digo por experiencia, aunque ya pasé, pero lo digo por experiencia. Es que lo de la experiencia, es que lo estoy viendo con este desembarco y ahora esta cuestión de una competición muy fuerte, muy atractiva, ¿no? Y la experiencia que sufre el aficionado del Baskonia en esa competición es distinta a la experiencia que sufre el aficionado de Málaga jugando una competición menos dura. Es cierto que hay que ganarla, que esto es así, pero menos dura, y su experiencia es mucho mejor que la del aficionado de Baskonia, creo, ¿no? ¿O os parece que es mejor? O sea, creo que el aficionado del Bilbao Basket está contento ya para un tiempo por haber ganado la FIBA Cup. El aficionado de Unicaja, que no se plantea nunca, a pesar de tener resultados para ir a Eurocup o intentar dar el salto a la Euroliga, está más contento viendo cómo su equipo se desenvuelve en esas competiciones que el aficionado, en este caso, de Baskonia o de l'Asvel o de la Alba Berlín, jugando la mejor competición, pero no llegando a nada. O sea, no llegando a objetivos.
En el caso del Unicaja, sin la menor duda, ¿no? Sobre todo porque vienes, sumas un título a 5 títulos anteriores en los últimos años. El último es de hace muy poco, la Copa. Quiero decir, no hay comparación posible, no hay color, ¿no?
Que es una competición que tampoco le afecta demasiado, porque está visto que Madrid y Barça les ha afectado la Euroliga, ¿no? Uh-huh. Y a Valencia le ha afectado la Eurocup, ¿no? Y a Canarias también, ¿no?
En el caso del Unicaja, o sea, no hay duda de que, vamos, segurísimo que la afición del Unicaja está más satisfecha en este momento que la del Baskonia, ¿no? O sea, no creo que haya ningún género de duda en ese sentido.
Entonces,
¿no?
Esto va de ganar.
Obviamente. De ganar y...
No solo.
No, pero bueno, fundamentalmente.
Al menos para mí.
¿No? Pero fundamentalmente, quiero decir, y sobre todo, claro, va de ganar, y para ganar tienes que tener argumentos deportivos para llegar a ello, ¿no? Y desde luego los argumentos deportivos de Unicaja, es decir, la plantilla de Unicaja es netamente superior a la del Baskonia. ¿Sí o no?
Es que no lo sé porque no los puedo medir por la misma vara. O sea, yo quiero ver a Unicaja también, me gustaría haber visto Unicaja, haber jugado a la Euroliga y a ver qué rendimiento me estaba ofreciendo ahora mismo. Que no lo sé, no lo sé.
Pues también te diría que habrá que ver qué rendimiento tiene Baskonia en la BCL. Es que claro, creo que estamos...
Lo uno a lo que has dicho antes, no,
la
claro.
La única comparación posible ahí es decir, los partidos que juegan el Unicaja contra el Baskonia y el Baskonia pues, contra el Unicaja.
Pues
y
ahí no hay más tutía.
Ahí ya lo tenemos, ¿no? Es decir, y bueno, y lo que ha hecho en la liga regular y está haciendo el Unicaja y lo que está haciendo el Baskonia y lo que hizo el Unicaja en la Copa y lo que no hizo el Baskonia. O sea, quiero decir que independientemente de que las competiciones internacionales sean diferentes y la exigencia sea distinta a nivel local, en la CB, bueno, yo creo que la comparación es factible, ¿no?
Puede ser, no lo sé. Ojo.
Hombre, yo creo que a todos tener un incentivo, ¿no? O tener un regalo, ¿no? Creo que nos viene muy bien, claro. A los aficionados y a los jugadores, ganar, claro, es muy importante. Muchas veces damos, ¿no? Si cuando ganas, o sea, ganar incluso llega hasta a tapar que puedas jugar mal, ¿no? Lo tapa.
Y ganar lleva gente al pabellón también.
Y claro, cuando tú
independientemente si juegas mejor o peor.
Que tú ves a tu equipo que gana, dices, bueno, yo quiero volver a verla ganar, ¿no? Porque me da un subidón emocional. Esto es evidente. Pero yo creo que hay como, ¿no? Hay como mucho, o sea, yo creo que es cierto que, bueno, a veces el Chichina, bueno, yo creo que tenemos un poco falta de respeto a todo. Quiero decir que el Unicaja no ha jugado toda la BCL en Málaga, ¿vale? Unicaja ha tenido que viajar a un montón
mucho,
de sitios.
Y muy lejos.
Y muy lejos. Y probablemente a ciudades bastante menos cómodas que Madrid, que Estambul, bastante menos cómodas.
Y pabellones con facilities, como dicen ahora, sí, que vamos.
Porque incluso el pabellón de la Final Four, el de acá, madre mía. Entonces dices tú, bueno, cuidado, estamos menospreciando mucho, pero ahí hay que poner a 10 tipos a jugar y ganar al rival, que el otro también quiere ganar. Es que yo no conozco, tú ya lo decías a Menotti, ¿no? Yo no conozco a ningún equipo que se haga perder. Todos los equipos salen a ganar, pasa que gana uno. Pero claro, hay que ganar uno y hay que ganar uno hoy, mañana, pasado y al otro. Entonces, claro, estamos un poco como menospreciando competiciones, pero claro, a mí me parece muy bien, o sea, me parece muy bien que diga, es que a veces es un poco chichinabo, bien, pero es que luego cuando viene la CB rinde, joder, y esto no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que tenemos un análisis un poco sesgado muchas veces de este tipo de cosas y en cambio, claro, cuando miramos a nuestros domingos podemos decir, no, es que bueno, a veces la Euroliga es más campeona, ya. Vamos, volvemos a lo mismo, ¿no? La Euroliga 14-20. Y en ACB 16-15. Es que tenemos un balance de derrotas, un balance positivo de derrotas por encima de victorias, ¿no? Entonces dices tú, yo creo que hacemos unos análisis que yo creo que no tienen perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que las competiciones merecen todo el respeto, profesional también. Es verdad que hay profesionales y profesionales, hay gente que está más o menos preparada. Es cierto lo de las plantillas, pero yo creo que una cosa es la plantilla, otra cosa es el equipo. Y tú puedes tener una muy buena plantilla y un pésimo equipo. Y hay gente que tiene plantilla limitada y buen equipo. Y lo vemos en la CB, ¿sabes? Tú tienes la plantilla de Tenerife y dices, bueno, pero coño, ¿cómo juega Tenerife? ¿No? O la plantilla de Manresa. Y dices, ¿ficharías a alguno de los de Manresa? ¿De esos 12 ficharías a alguno? Ya, coño, pero está para meterse octavo. Luego algo pasa ahí.
Claro.
Entonces, yo creo que también a veces no nos damos, ¿no? No nos damos...
No te digo nada lo de Zaragoza, ¿no? Y Sulejmanovic, ¿no?
Ejemplo, ¿no?
Que está ahí, que no sé si eso va o no va, o viene o deja de venir, ¿no? Pero
yo con este tema de la BCL, a mí, por ejemplo, y quizá porque lo conozco un poco más, pero un poquito más, tampoco mucho, no se piense, ¿no? A mí me parece muy paradigmático el caso de Alba, muy paradigmático. El caso de Alba,
bueno, Berlín, que se va a BCL,
¿no? O sea, una ciudad grande europea, Berlín, un proyecto estable financieramente, Alba, y dice adiós. Adiós.
Sí, adiós.
Y dice, y ya está. Porque probablemente haya tanto razones económicas por un lado como razones deportivas, ¿no? Decimos nosotros que somos un club que estamos aquí, venga a traer gente joven, intentar sacar gente joven que puedan dar un paso en nuestro equipo y tal, no les da para la liga, voy a estropear jugadores, pues mira, me voy a la BCL, sigo con mi proyecto de identidad del club, igual lo juego aquí para que se puedan desarrollar mejor, no sé si voy a ganar más, pero de momento creo que me voy ahí y ya está. ¿Vale?
Y luego si puedo dar el salto y me dejan, porque luego si te vas no sé si te dejan, porque claro, el club ya es muy selecto, pero bueno.
No, iba a decir que en el caso del Alba quizás sí, igual ni se plantea volver, quiero decir, porque igual el amigo americano le ha prometido, le ha puesto algún caramelo, ¿no? En
perspectiva, o la FIBA, ¿no? Tira por ahí para el modelo americano, por claro. Su BCL cuando tiene más equipos, que eso también puede ocurrir, no lo sé, pero bueno. Uy, no hay tiempo para más, pero iba a hablaros de otra cosa, pero ya lo dejamos para otra tertulia, que es esta explotación que hacen ahora las ligas sobre los partidos que cada vez hay más. Ampliación de Euroliga, ampliación ahora de la BCL, supongo que si vienen más equipos, pues dice, oye, pues algún partido más se podemos jugar, ¿no? Y todo esto, pues está machacando a los jugadores. Está machacando a los jugadores. O sea, es que ahora hace dos días vimos a Tatum. Hemos visto vemos a Jokic arrastrarse por las canchas. Muchas lesiones, muchos partidos. Y cuando más tensión metes al partido, al encuentro, es lo que pasa. Porque por detrás viene mucho. Pero bueno, que no hay tiempo para más. Yo sabía que muchísimas gracias. Juanjo Mezola, muchísimas gracias. En 7 días, post-Barça, ¿qué pasará? Por cierto, si queréis comentar algo en los comentarios del podcast o en las redes, pues ahí estamos. ¡Adiós!